desde la Iglesia Bautista West Branchville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Bienvenidos a los amigos que siempre sintonizan Radio Bautista y los que también a través de Facebook mantienen la trayectoria, la secuencia y nos siguen en nuestras predicaciones. Desde Bronzeville, un cariñoso saludo a mi hermana Orfa, a su distinguido esposo, allá en Aguascalientes, en México. Queremos en realidad enviarle a los hermanos huicholes de la ciudad de Tuxpan, de Los Baños, en el estado de Jalisco, a través de usted, hermana, a través de usted, hermano, un fuerte abrazo y nuestro más verdaderamente alto reconocimiento y admiración por la valentía de enfrentar con sus vidas y querer defender la casa de Dios como se lo merece. Que Dios vea, que Dios premie y que Dios bendiga verdaderamente sus vidas y los proteja de aquellos que quieren hacer daño a la obra ahí en Tuxpan de Los Baños, en el estado de Jalisco. Acá en nuestra iglesia vamos a ponernos en pie porque, por respeto a la palabra de Dios, y no podemos hacer otra cosa menor que esa. Tomar la escritura en el Evangelio según San Juan, capítulo 14. Yo voy a dar lectura del versículo 15 al 23, y he titulado el mensaje de esta mañana, le he titulado La cena está preparada, la cena está lista. La cena está servida. La pregunta es, ¿qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer usted? ¿Va a responder? ¿Va a venir? ¿Se va a sentar? ¿Va a disfrutar? ¿Va a comer? Eso es la respuesta suya. Capítulo 14 del 15 al 23, yo leo del 15 al 22, y en el versículo 23 lo hacemos todos, dice así el Señor en su palabra. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, «Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios». Entonces Jesús le dijo, «Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, «Venid, que ya todo está preparado». Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, «He comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses». Otro dijo, «He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses». Y otro digo, «Pues acabo de casarme y por tanto no puedo ir». Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, «De pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos». Y dijo el siervo, «Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar». Todos en el 23. Dijo el Señor al siervo, «Ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa». Padre, ayúdanos a no caer en la trampa del materialismo. Ayúdanos a salir del engaño de las palabras y de las señales sutiles del enemigo en las que hemos caído muchos, en el conformismo, en el letargo y en el materialismo que cada día como arena movediza nos atrapa y nos atrapa y nos atrapa. Oramos, Señor, porque a esta iglesia, queriendo también que otras más puedan hacerlo, tú la uses para alcanzar a aquellas personas que todavía no te conocen. Bronzeville es una ciudad privilegiada. Bronzeville es una ciudad bendecida. Y oramos, Señor, porque de esta ciudad sea la menor cantidad de personas que se queden cuando tú vengas o que vayan al infierno cuando tú, Señor, decidas echarlos ahí. Nuestro trabajo es que nadie vaya ahí. Tu palabra dice que tú no quieres que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y nos has puesto aquí en esta ciudad no solamente a vivir y a disfrutar la comodidad de este pueblo. Por alguna razón nos tienes, y la razón es para compartir tu mensaje. Hablamos con el corazón en la mano, y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. La cena está preparada. La cena está lista. Dinner is ready. La cena ya está servida. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y usted qué va a hacer, pues? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Vas a participar? La mesa es una mesa donde hay unas cantidades de sillas interminables en donde Dios tiene una silla reservada para ti, preparada, y la invitación es para que vengas y te sientes en la silla. Si no te sientas tú, alguien más lo va a hacer. Si tú no vienes y ocupas y esa silla, alguien más la va a ocupar. Si tú no vienes y aceptas la invitación, alguien más lo va a hacer. Entonces la pregunta es esto, ¿qué vas a hacer? La invitación es, dice, que vino un hombre que hizo un gran banquete y que hizo una gran cena e invitó a muchos. Muchos hemos aceptado, muchos hemos reconocido, muchos ya nos hemos sentado en la mesa y tenemos nuestra silla y hemos comido verdaderamente hasta la saciedad. Otro de los nombres que recibe, por ejemplo, esta parábola, que relea la parábola del gran banquete, ahí en su Biblia se aparece, es verdaderamente para mostrarnos cómo Dios sorprendentemente actúa, cómo Dios viene y sorprende al pueblo, para poder demostrarle que el interés más grande de que muchos vengan a conocerlo es el de Él. Dios sorprendentemente utiliza una cantidad de métodos, una cantidad de situaciones con tal de que la gente que la primera, la segunda vez no oyó, no entendió, no comprendió, no quiso, rechazó, pueda algún día entregarle su corazón a Jesús y vengan a disfrutar todo lo que Dios les ofrece. La gran cena en sí es la salvación del alma. La gran cena en sí es el interés, el plan supremo de Dios para poder salvar, para poder rescatar, para poder redimir lo que el diablo hizo allá en el huerto del Edén. El precio de la cena está pagado con la sangre de Cristo. Jesús es prácticamente el que ha pagado el precio de la cena. Es a través de Cristo, la Biblia dice, porque no hay ningún otro mediador entre Dios y los hombres, sino que Jesús. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesucristo hace énfasis, no hay otro nombre dado a los hombres bajo la tierra en que nosotros podamos ser salvos. Entonces, el precio de la cena es el precio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. El menú es un menú interminable. En Sudamérica, por ejemplo, hay estos buffets que nosotros conocemos acá como los buffets para ir a comer en nuestra ciudad. En Sudamérica le llaman restaurantes de tenedor libre. Lo que le llaman en inglés es all you can eat. Y hermano, usted sabe que te ponen ahí, dice, más de 70 diferentes platillos. Hermano, usted no se va a comer. Le voy a decir una cosa. Usted no se come los 70 platillos que están ahí. Hay buffets, por ejemplo, en McAllen, en San Antonio, en Houston, en Dallas. Buffets inmensos, donde hay una cantidad, hasta más de 120 variedades de 120 platillos. Hermano, no hay estómago que se coma 120 platos. ¿Sabe qué significa eso? Que no hay cristiano que se pueda comer todo lo que Dios tiene preparado para uno. Es tanto lo que Dios tiene preparado para ti, que te mueres y no alcanzas a probarlo todo. Porque es impresionante, es innumerable, todos los beneficios y todo lo que Dios tiene. Qué triste que muchos de nosotros no querramos probar nada de lo que Dios tiene. El dueño de la cena es Dios. Él es el que está tirando el banquete. Él dice, señoras y señores, yo estoy contento, yo estoy pero feliz, y yo voy a hacer, bueno, yo voy a hacer, tengo una estrategia. Yo tengo una acción ahorita. Y la única forma de poder concentrar a mi pueblo, a Israel, para que venga y se siente en la mesa y parta el pan conmigo en el cielo, es mandándoles a mi Hijo Jesucristo. El dueño del banquete, el dueño de la cena es Dios. La casa en donde se va a celebrar la cena de Dios es en el cielo. El siervo que invita, el festejado, es nuestro Señor Jesucristo. Los invitados, Israel. ¿Y qué fue lo que hizo Israel? Usted lo conoce muy bien, en Juan capítulo 1, versículo 11 y 12, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio el derecho de ser llamados, de ser hechos hijos de Dios. Entonces, como Israel no quiso lo que Dios tenía preparado, entonces nosotros somos los últimos invitados. Nosotros somos los gentiles. Nosotros los inconversos. Somos los últimos invitados y nosotros hemos sido los que hemos disfrutado de todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. El escenario donde Cristo dio esta parábola, el escenario, el lugar donde Cristo se sentó para compartir esta ilustración, esta parábola, fue en la casa de un religioso, un fariseo, un alto gobernante de Jerusalén. Y este hombre invitó verdaderamente a una cantidad inmensa de gente muy importante. Gente de la alta alcurnia, gente de un estrato social muy elevado, gente de clase, gente elitista. Entonces, al ver Jesús todo esto, aprovechó para dar esta parábola, en donde él mismo venía explicando que si en realidad nosotros queríamos invitar a alguien, que lo hiciéramos con alguien que no sabía cómo correspondernos. Si usted algún día quiere quedar bien y que usted quiere hacer una buena obra, entonces haga una invitación a personas que a usted no le pueden corresponder. Yo te invito a un lunch, tú me invitas mañana, yo te invito a un ice cream y tú me invitas pasado. O sea, eso no. Dice, eso hasta los inconversos, eso hasta los mundanos, eso hasta los gentiles lo hacen, dijo Jesús. Pero ustedes no quieren hacer eso. Entonces, la idea es esta. Yo quiero concentrar la mayor cantidad de personas posibles para que nosotros podamos invitar a gente que no nos puede pagar a nosotros la invitación. Pero vamos a ver los preparativos de la cena, porque esto tiene, para poder culminar, para poder llegar al clímax del sermón, de este punto lindo, es importante. Hay unos preparativos que hoy en día no se da. En el capítulo 14, versículo 16 al 17, dice la Biblia. Mire qué interesante. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena, fíjese, entre el 16 y el 17 hay una semana de distancia. Entonces, dice, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. A la hora de la cena, o sea, 7 días después, ahorita lo voy a explicar, envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado. En los tiempos bíblicos, no lo sé si todavía se mantenga este estilo, esta práctica, en algunas áreas, allá en el mundo oriental, allá en el mundo de Israel y todo esto, aunque probablemente se da en ciudades que son muy remotas. Pero se hacía una invitación con una semana de anticipación, 7 días antes. Curioso, la semana, son 7 iglesias de Apocalipsis, son 7 años de tribulación. Bueno, curioso, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Sucedía que venía el padre, montaba el banquete y decía, tengo esta idea, pero yo tengo aquí gente que trabaja conmigo, que en este caso somos nosotros. Yo tengo gente que son mis peones, son mis esclavos, son mis sirvientes. Entonces a ellos yo los voy a enviar y van a ir casa por casa. Oiga esto, no de los invitados selectos, sino que dice, e invitó a muchos. Entonces salieron a ir a invitar a todos estos. Llegaban con la invitación, ojo con esto, llegaban con la invitación y todos aceptaban. La invitación era sentirme privilegiado, la invitación era sentirme honrado, la invitación era sentirme bendecido, porque usted me ha tomado en cuenta a mí para que yo vaya a su casa y participe de una cena tan importante. Entonces, en el momento de recibir la invitación, todo el mundo aceptaba. Todos los invitados sabían la hora. Todos los invitados sabían el lugar de la cena. Durante esos días, pasaba algo. Bueno, dice el dueño del banquete, la gente ya sabe cuándo es la cena. La gente ya sabe en dónde va a ser la cena. Entonces, nosotros a partir de hoy, empezamos los preparativos de la cena. ¿Cuál va a ser el menú? Vamos a tener corderos, vamos a tener borreguitos, va a haber hummus, va a haber falafel, va a haber pan, va a haber aceite de oliva, va a haber aceitunas, va a haber vino. Entonces, había que preparar con tanto tiempo de anticipación esta cena. Durante los días de esto, oiga esto, el invitado ya sabía que de hoy en 8 tengo una cena. Pero esto es, fíjese cómo son las cosas, que mientras Dios prepara el banquete, los otros invitados se meten en los negocios de la vida. Porque en esos días, ya vamos a ver el segundo punto, pero quiero explicarlo. Nosotros, si me regala esta figura de regreso, Conrado, nosotros estamos acá y no existimos para otra cosa. Mi amado hermano, por favor, yo no sé si usted está leyendo el Corán, pero creo que la Biblia no la ha leído. Nosotros no existimos para otra cosa como iglesia más que para alcanzar los perdidos. No tenemos otro motivo ni razón para existir. La iglesia debe dejar de llamarse iglesia si deja de evangelizar. La iglesia no puede llamarse iglesia si no piensa en las misiones mundiales. ¡No puede! Todos tenemos la obligación. ¿Por qué? Porque un día nos llegaron a nosotros con el mensaje y nuestra responsabilidad es llegar a esta gente que no se ha alcanzado con el mensaje de Jesús. A esta misma hora, en esta ciudad en donde Dios nos ha permitido vivir, aquí donde hemos comido, donde hemos vestido, donde hemos disfrutado, donde hemos dormido, donde hemos pasado, y lo digo a título personal, los mejores años de mi vida los he vivido en esta ciudad. Pero es inaceptable que a esta hora hayan miles de personas entre el mall, en la playa y en los lugares públicos, más que en las iglesias. En una ciudad donde habemos aproximadamente 200,000 personas, no hay 20,000 cristianos en este mismo momento adorando en las iglesias. Estamos en un tremendo déficit. Si cada uno de nosotros pudiéramos compartir el mensaje del Evangelio, no se trata de traerlos a la iglesia. Se trata de llenar la casa de Él. No se trata de llenar la iglesia local. No se trata de ver cuántas sillas vacías tenemos en el culto de las 10 y cuántas sillas vacías tenemos en el culto de las 11:30 para llenar. No se trata de eso. Se trata que a donde nosotros nos encontremos podamos compartir el mensaje del Evangelio. Pero en el día del banquete, pasaron los 7 días de los preparativos, la gente ya tiene su invitación, la gente ya sabe cuándo es, la gente ya sabe dónde es. Entonces el dueño del banquete vuelve a invitar, pero ya no vuelve a invitarlos a la fiesta, sino que vuelve, y cuando vuelven los que estaban invitando, regresan a la casa de los ya invitados a decirles, dinner is ready. La cena ya está lista, la cena ya está servida, la cena ya está preparada. Hasta el momento todos recibieron la invitación y todos dijeron que iban a ir. ¿Qué fue lo que pasó en esos días? Y esto es la tristeza en el corazón de Dios. La Biblia dice que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. A mí no me parece correcto que mientras Cristo está preparándonos lugar para nosotros, Él dice, me iré y estaré, y voy a preparar un lugar, una mansión, para que donde yo estoy, también vosotros estéis. En este mismo momento, desde que Cristo se fue, después de que Él ascendió a los cielos, y se sentó a la diestra del Padre para interceder por nosotros, desde este momento se está preparando la mansión celestial, para que nosotros, la iglesia, mientras Él viene, nosotros nos encarguemos de ir a alcanzar a las personas para que vengan a este gran banquete. Todos sabían a qué horas era y en dónde era. Pero en esos días, mientras el Padre estaba matando los borregos, mientras el Padre estaba preparando la comida, mientras el Padre estaba preparando las tinajas del vino, el pan, las olivas, el aceite de oliva, todo, los invitados decidieron hacer otras cosas. Capítulo 14, versículo 18 al 20. Vea lo que dice. Capítulo 14, versículo 18 al 20. Y todas, bueno, dice el 17, y a la hora de la cena envió a su siervo, la cena ya estaba lista. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo, pues acabo de casarme y por lo tanto no puedo ir. Esto es vulgar, esto es soez, esto es bajo. Hermano, you don't deserve to be a guest. Usted no merece ser un invitado. Usted no mereció nunca que se le hubiera dado una invitación. Yo te tomé en cuenta, dice Dios. Yo sé lo que tanto te amo. Yo sé lo que tengo preparado para ti. Quiero presentarte y quiero darte y que vengas y te sientes en la mesa y que puedas degustar todo lo que yo tengo preparado para ti. Quedamos que ibas a venir. Yo te llevé la invitación y dijiste que sí. Todos aceptaron la invitación. Pero en estos días apareció uno por ahí y dice, pues es que acabo de comprar un terrenito. Acabo de comprar una hacienda. Acabo de comprar una casa. No hay problema con eso. Qué bueno. Esto significa que tienes plata, hombre. Esto significa de que Dios te ha bendecido. Esto significa de que tienes una buena capacidad económica, que eres solvente. Qué bueno, porque en estos tiempos donde nadie, todo el mundo quiere vender ahora y tú estás comprando. Pero mira, amigo, ¿y por qué no ves la casa la otra semana? ¿Por qué no vas a ver la hacienda después del banquete? ¿Por qué no vas a ver la hacienda otro día? Qué curioso, ¿no? Que hoy en el día del banquete. ¿No se dan cuenta? ¿Cuántos de nosotros hemos dejado plantado a Dios en los días de los cultos? Porque tenemos otras cosas que usted mismo sabe. Al hacerlo, usted está reconociendo que es más importante lo que usted hace que estar en la casa de Dios. Hermano, luego apareció otro y dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes. Esto significa que cada yunta llevaba 2. Entonces eran 10 y el buey que iba detrás de ellas, ¿verdad? El otro buey que la había comprado. Los bueyes ya los compraste. No se van a morir. ¿Sabes tú qué significa 5 yuntas de bueyes? 10 bueyes, 10 bestias, 10 animales. Son 10 carros, hombre. Son 10 trocas, son 10 Cheroquis. ¿Quién en este mundo tiene capacidad de decir, voy a comprar 10 Cheroquis? Te cuestan $32,000, las Cheroquis son 300,000. ¿Quién tiene $320,000 para comprar 10 ahorita? Una flota de vehículos. No los podés probar mañana. Los carros no se van a arruinar. Los bueyes no se van a morir. Déjalos ahí. Por eso digo, vulgar, soez, y muy bajo. Pero el otro dice, es que me acabo de casar y no puedo ir. Mira, ¿no crees que eres un hombre afortunado de que Dios te haya apartado una mujer? ¿No crees que eres un hombre afortunado que Dios te haya seleccionado a una mujer para dártela como tu esposa, como tu compañera, como tu amiga, como la madre de tus hijos? No puedes dejar, bueno, ¿por qué no vienes hoy? Quizá en el banquete hasta te aplaudimos y te celebramos y tal vez hacemos una colecta de Money Tree. Pero ¿sabes qué? Era más importante tu esposa. Era más importante estar con tu esposa que estar con tu Dios que te dio tu esposa. La Biblia menciona que todos comenzaron a excusarse. La Biblia menciona que todos buscaron una razón. Fueron irresponsables, puesto que en el día de la invitación ya habían hecho un compromiso y ahora, a última hora, deciden no ir. Me parece curioso, porque en la primera figura que nosotros vimos, si me ayudas, Conrado, para jugar con esto, en la primera figura del mensaje, la mesa está vacía. Nadie está sentado. Ahí todavía no hay alimentos. Ahí solamente Dios está esperando que tú respondas y digo, yo quiero una silla. No me importa que sea la más lejos, pero quiero estar sentado en la mesa con el rey. Y pasaron los días y la mesa se quedó vacía. Y Cristo sigue esperando. Hermano, ¿cuánta gente no ha escuchado el Evangelio en esta ciudad? ¿Cuánta gente no ha escuchado el Evangelio en estos pueblos? Hermano, es impresionante. Estadísticamente hablando, por el radio, por el diámetro, por los kilómetros cuadrados que tiene Brownsville, es impresionante. Hay más de 150 iglesias evangélicas en este pueblo. Cantidad tremenda de iglesias. Muy pocas ciudades tienen tantas iglesias como nosotros. Está bien San Francisco, está bien Los Ángeles, Las Vegas, está bien Phoenix, que son ciudades grandes, San Antonio, está bien, pero Brownsville. Y todavía la mesa está vacía. Dinner is ready, but you're not there yet. La cena está servida, la cena está preparada, la cena ya se hizo. Entonces viene Dios y aparece en el capítulo 14, versículo 21. Miren lo que hizo Jesús al 24. Capítulo 21 al 24 dice: vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar. Ahorita voy a explicar qué significa esto. Y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que aquellos cuates a que yo invité primero, que fueron convidados, dice, no gustarán de mi cena. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. La comida no se puede perder. El banquete ya está listo. Dame esta figura, Conrado. Y dice Jesús: esto no quieren. Por favor, vayan a los callejones, vayan a las marginales, vayan a los barrios más pobres, vayan a las colonias más lejanas, vayan por favor a los sitios menos visitados y me van a traer a todos. Van a traer a los cojos, a los mancos, a los ciegos, a los paralíticos, a todos. Tráiganlos y que se sienten en la mesa porque esta cena no se puede perder. Y dice el siervo que había ido y los hermanos: ya fuimos y aquí están, hemos traído todos estos y todavía hay lugar. Entonces, la comida no se podía perder. Llegaron los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos, todos. Se trajeron a todos. Todavía había lugar y se envía el siervo otra vez para ir un poquito más lejos todavía hasta que llenara su casa. Venían, siempre vienen a las 10 de la mañana todos estos jovencitos de Sahuesquí. Y les dije: mire, muchachos, yo vine a este país igual que ustedes. Igualito que ustedes. Yo vine de indocumentado, de ilegal, de mojado. Yo sé lo que es pasar 3-4 días sin bañarse. Cuidar una botellita de agua porque no sabes cuándo vas a volver a tomar. Yo sé lo que es dormir en el suelo, dormir en un sofá, dormir en un closet. Yo sé lo que es dormir en un carro, yo sé lo que es dormir en un van. Tenía que poner cartones en el ven de la iglesia, de la primera iglesia bautista del sur de San Francisco. Tenía que poner cartones en todos los vidrios del ven. Una Ford Econoline 150 de 15 pasajeros azul. Para que no me molestara la luz durante la noche. Yo sí me senté a la mesa. Y he comido de todo. Y le voy a decir una cosa. ¿A quién le toco la comida? Todavía. Yo sí he sabido lo que es sentarme a la mesa con el rey y aprovechar el banquete. Yo quiero decir esto y con esto quiero terminar. Cuando dice el texto, y fuérzalos a entrar en el versículo 23, dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Pero esa luz a entrar representa, cuando usted ve la Biblia de John MacArthur, de David Jeremiah, de Thompson, la Biblia de Scofield, los comentarios de Matthew Henry, todos los comentarios y libros de texto, todo el mundo opina lo mismo. No se trata de obligarlos a que entren a la iglesia, no se trata de obligarlos a que acepten a Cristo. ¿Sabe usted cuál es la idea? Utilicen todos los medios que tienen para que vengan. Casas de oración, células de oración, pan de vida, escuela bíblica de verano, evangelizar en la pulga, utilizar el Facebook, la página del internet, la radio, la prensa, la televisión, tocar de puerta a puerta, evangelizar de callejón en callejón, la fiesta americana, la fiesta mexicana, la noche vaquera, la noche tropical, el Hallelujah Night, Navidad, Año Nuevo, Thanksgiving, usar todos los recursos que tengas para que la gente tenga y conozca a Jesús. Eso se llama, usen todo lo que tienen a su disposición, usen todo lo que tienen en sus manos, usen todos los recursos que Dios les ha dado para que esta gente venga. No se trata de obligarlos, no se trata de venir y forzarlos a que acepten a Cristo, no. Jesús solamente te presenta el mensaje. Hermanos, ¿cuántas invitaciones hemos hecho en esta iglesia? Yo ya tengo más de 6.500 tarjetitas de conversiones que se han hecho en esta iglesia en 22 años. Más las 25, 27 mil personas que entregan su corazón a Jesús. Usemos todos los recursos. Repito, esta iglesia y todas las iglesias en el mundo no existen para otra cosa más que para proclamar las buenas nuevas del Evangelio. Si hubieran pastores evangélicos, pentecostales, carismáticos, muchas veces que se mueven sobre las plataformas, en sus púlpitos, y hablan y a sus congregaciones y las arengan, hermanos, Cristo viene pronto, amén, dicen todos. Ya se puso a pensar, ¿qué significa si Cristo viene hoy? Ya se puso a pensar si Cristo llegara hoy. Hermano Villarreal, una persona muy querida por mí, su esposa, pasó la semana pasada decirme, pastor, me voy para California. Mis hijos nos han pagado el viaje a mí, a mi esposa, para ir a ver a un hermano que tenemos más de 25 años. Si supiera usted lo que le pregunté, su hermano conoce de Jesús. Y me dijo, como tengo tanto tiempo no verlo, no lo sé, pastor. Estoy seguro que el hermano Villarreal va con su esposa. Estoy seguro que va a regresar a casa, aquí a Brownsville. Seguro que el hermano le va a compartir lo que Dios ha hecho en él y en ella. Seguro que el hermano le va a compartir. Que yo no creo que haya una persona en el mundo que esté pensando correctamente, que tiene un papá que es inconverso, que tiene una mamá que no conoce a Jesús, que tiene hijos que no conocen de Cristo. Que yo no creo que usted pueda dormir en paz, hermano, si usted no le habla a sus hijos anoche en el altar familiar. Anoche yo hablaba con mis hijos o con mi esposa. Son los últimos altares familiares que Diego va a estar conmigo y ya pronto se va a casar. Ellos van a instituir su altar familiar en su casa con Minelli. Pero anoche yo les dije, yo me aterraría a saber que mi esposa y que mis hijos no están seguros de su salvación. Ya solo eso faltaba. Mi padre en el infierno y también mi mujer y mis hijos. Bueno, estas son las... These are the things that really matters. Lo demás me importa un bledo. A mí no me importa si hoy va a anochecer. Me tiene totalmente sin cuidado si mañana amanece. A mí no me importa quién es el presidente, quién es el diputado, quién salió de la cárcel y quién... No me importa. Lo más importante es que si aquella gente que nosotros amamos, aquella gente con quien nosotros convivimos, conocen de Jesús... Dinner is ready. La mesa está servida. Solamente vengan. Use su silla. Y con esto termino. Si usted no usa su silla, alguien más la va a usar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Gracias por nuestra iglesia. Gracias porque sé que tú bendices a esta iglesia. Porque cada hermano, cada hermana, cada integrante de esta congregación Es una persona apasionada por las almas perdidas, que se preocupa, Señor, y busca todas las formas habidas y por haber para usarlas como medios, como métodos para alcanzar a aquellos que te conocen, que todavía no te conocen a ti. Bendice nuestra iglesia. Llévanos a casa con tu paz y con tu cuidado. Bendice el culto de esta noche. Oramos por Pastor Francisco. Oro por mi viaje, Señor, al Salvador y Guatemala. En Cristo te lo pido. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.